Los sonidos del planeta azul. UPV Radio. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Saludos de Sari Zorio y de Paco Valiente desde el programa Los Sonidos del Planeta Azul en la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Hoy recibimos la visita de Eduardo Paniagua, músico, especialista en música medieval española, arquitecto y director del sello discográfico Neuma. En el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul, recibimos la visita de Eduardo Paniagua. Buenas tardes, Eduardo, y bienvenido por primera vez a Los Sonidos del Planeta Azul.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, contento de poder hablar contigo y explicar alguna cosa de la música antigua, medieval y tradicional que estoy editando y trabajando.
Este año, 2009, se celebra el 15 aniversario del sello discográfico Neuma, un sello que tú creaste. ¿Con qué objetivo y por qué?
Pues objetivo fundamentalmente por poder mantener vivo ciertos programas de conciertos que son singulares, son siempre un esfuerzo extraordinario, es una ocasión de colaborar con músicos maravillosos y de repente pues se acaba ese proceso, se dan 2, 3 conciertos, a veces uno solo, y se pierde, lo único que queda es un programa de mano impreso o el recuerdo de haber trabajado. Sin embargo, esa música se perdía hasta entonces. Con la facilidad, o entre comillas facilidad, de poder editar o autoeditar esos trabajos, se me ocurrió hacer el sello discográfico independiente de los criterios de, primero, y de la lucha de contrate una multinacional como había sido hasta entonces. Yo había trabajado para Sony en una colección fantástica de música antigua, llamada Hispánica, pero pues los directivos de la sello Sony cambiaron y entonces se abandonó los proyectos y entonces se descatalogan los trabajos. Era otro de los motivos tristes por el que era más interesante tener autonomía. Pero realmente empezó Neuma a trabajar con la idea y con la ilusión de hacer la grabación antológica de las cantigas de Alfonso el Sabio. Esa música fantástica, que por un lado es clásica, histórica, devocional a Santa María, pero por otro lado recoge toda la tradición del siglo XIII, todo el mundo popular, todo con las miniaturas, con las músicas, con los ritmos, recoge toda la sabiduría y todo el bien hacer musical del siglo XIII. Y eso es lo que estábamos descubriendo a través de las ediciones de los diferentes discos, como vamos organizando ese trabajo. Y ese fue el verdadero motor y el inicio de empezar Neuma en el 94, y la aventura, que es una aventura empresarial, ya no artística.
Como bien decías, cuando tú creas el sello discográfico Neuma, año 94, tu trayectoria artística dentro de la música medieval era ya realmente importante, sobre todo con el grupo Atrium Musicae.
Atrium Musicae fue Don Gregorio, mi hermano mayor, y por ahí hemos pasado muchos, muchos músicos. Yo tengo la suerte de ser de los miembros originarios en el año 96, 95, 97, y las primeras grabaciones para la Hipagog, Serato, esos sellos que ya no existen, están sido comidos por las grandes multinacionales que hicieron la primera antología de música antigua española. Gregorio hizo una labor de pionero, yo era muy joven, empecé muy jovencísimo, 14, 15 años, con 15 ya estaba grabando mis primeros 4 discos y eso fue un aprendizaje fantástico. Y además fue grabado en colegiatas góticas, en el monasterio de Silos, y eso dejó una impronta en mi alma, no solamente en la experiencia musical. Luego continuaron muchos años de viajes internacionales y de grabaciones fantásticas, con repertorio siempre nuevo. Ya hacia principios de los 80 pues se acabó la colaboración con mi hermano y esos son los años duros y difíciles de los discos. Todavía estaba el vinilo, el CD no existía y era muy complejo grabar, muy complejo, muy caro y muy difícil editar. Pero ya llegaron los 90 y los 90, bueno, antes de los 90, pero en los 90 ya se hizo una muy popular el CD. Y dio pie a que artistas en general del mundo clásico, sido del mundo tradicional, hiciéramos nuestros propios trabajos y pudiéramos liberarnos, aún metiéndonos en un gran lío que es la autoedición y con la pretensión de que esto llegue a una difusión internacional y que tenga una presencia en los medios, que no es tan fácil.
Todos estos trabajos los has estructurado en hasta 4 departamentos al menos, ¿no?
Sí, desde el principio, con la necesidad que hay de ordenarse y que te piden, ¿no?, un orden y las novedades, etcétera, etcétera, ordené en esos 4 capítulos, que son, bueno, 4 cajones. Dos de ellos son muy definidos, que es uno es la grabación integral de las cantigas de Alfonso el Sabio, hasta que no la termine o no me arruine o la salud no lo permita, pues continuaré con ella. Son 28 discos ya. Serán más de 50, yo creo que cerca de 60, más de 70 horas de música, y van ordenadas las cantigas no por su número de los diferentes códices del siglo XIII, sino pues por temática, por localización de los milagros, de los santuarios, es decir, algo interesante que les haga tener cada proyecto su personalidad. Cantigas de Alemania, porque suceden en Alemania, remedios curativos, porque son cantigas de milagros curativos, aunque no todas. Es muy difícil organizarse, porque la temática o el punto de vista de donde tomes este magnífico y maravilloso repertorio, pues es muy, muy complejo y variado, y puede unos proyectos pisar a otros en cuanto a temática, etcétera. Pero bueno, ahí están. Los últimos que edité eran cantigas de Alemania, cantigas de Burgos, y los que están a punto de ser editados, cantigas de Flandes y cantigas del mar Cantábrico. A veces hay trampa, porque a lo mejor pues de Flandes hay solo 3 cantigas y en el disco hay 7 u 8, porque entonces hay que coger sin localización geográfica o del entorno cercano, pero tienen que tener un título, y al mismo tiempo es las cantigas principales que son el motor de ese proyecto. Es un mundo apasionante y es verdaderamente precioso. Colección que también tiene su definición bastante fija es la colección Al Andaluz. Al entrar en la música antigua española, te encuentras con la potencia de Al Andaluz, sobre todo cuando bajas del siglo III para atrás, aunque luego está el periodo nazarí, de donde la Alhambra de Granada, que también tiene su música teóricamente en decadencia, pero maravillosa cuando identificas a los poetas, a la arquitectura que la acompaña. Se rescata parte en esta colección del trabajo de los moriscos. Estamos hablando de la expulsión de los moriscos y celebrando que son 400 años y que aquello fue una injusticia. Todo el mundo en relación con Al-Ándalus. Al-Ándalus exportaba música, es la música que se hizo en Al-Ándalus y que luego se interpretó en Siria, por supuesto toda la del Magreb, y proyectos que están en la frontera de Al-Ándalus con los reinos cristianos españoles del norte, o todo el influjo de la música clásica árabe andalusí, que hoy es tradicional, clásica para los países como Marruecos, Argelia y Túnez, tradicional porque se conserva la tradición y lo clásico en esos países está muy ligado, y esa tradición oral nos enseña muchísimo para luego poder interpretar otras músicas españolas de carácter tradicional o carácter antiguo. Histórica, eso sí que es un cajón desastre, hay desde canto gregoriano, ritual hispano a pregregoriano, música del Renacimiento, música del Barroco, y también un apartado que se puede llamar bajo el título de 3 culturas, donde hay proyectos híbridos de música judía, música en relación con este mundo que mezcla un poco y que une las culturas trovadores que se acercan al Andaluz y que están en las cortes castellanas, proyectos de una temática como el canto de mujer, donde está la confrontación entre las cantigas de amigo en el norte y en Portugal con las cantigas de mujer, que se da, o las canciones de mujer, de amor, que están en el mundo andalusí, el mundo sefardí, que está en la frontera de los reinos dominantes, los judíos tanto bajo al-Ándalus, bajo el califato, o los judíos bajo los reinos cristianos, protegidos por ellos, con toda su riqueza de repertorio. En fin, todo una posibilidad. Hay, pues tengo pues 25 o 30 discos en esta colección. La colección Tradición, que era otro cajón desastre donde se podía meter músicas actuales hechas con instrumentos tradicionales, o música tradicional hecha con un criterio no historicista, sino como se toca en la tradición, desde Joaquín Díaz hasta obras personales de Luis Delgado, compañero y amigo, en fin, o como este último disco que he sacado sobre acordeón de Nasco Christoph, sobre música balcánica en relación con el mundo sefardí o no con el mundo balcánico, pero que está en relación con el mundo mediterráneo y también con alguna vinculación tiene con el mundo español. Pneuma es una palabra griega y significa espíritu, aliento, aire. Es parecido al ruaj de los hebreos, es parecido a otras palabras que significan eso, el aliento que da vida, el espíritu en definitiva. Y ese fue un nombre que elegí cuando creé el sello, porque me parecía muy sugerente y prometedor en esa búsqueda precisamente de ese espíritu de la historia y de la antigüedad que encarna y que guarda los valores humanos fundamentales, los valores profundos, que toda la tradición la tiene y que al final cuando escuchas una canción y te gusta, te conmueve, pues probablemente es porque ya la llevábamos dentro y somos herederos de una civilización mediterránea en la que lo único que hacemos es un poco rascar en nuestra interioridad y aflora ese disfrutar o esa sensación de que esto ya lo había escuchado antes, o esta música es mía, está cercana. Bueno, este valor quisiera que fuese humano y profundamente humano, y que frente a otros valores antihumanos de nuestra civilización, pues también eso me ha motivado a este esfuerzo, porque de verdad que hacer un sello discográfico, mantenerlo, llevarlo a la parte empresarial, a la parte económica, luchar con los medios, luchar o trabajar o disfrutar con los artistas, es un trabajo bastante fuerte. Y bueno, pues ahí, como la gran mayoría de la obra editada es propia, pues ahí está la ventaja, porque un poco también te vas desplegando tu propio trabajo en esta editorial Neuma. Pero cuando te vienen un poco cruzadas, pues es duro y es difícil.
Hoy en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul recibimos la visita de Eduardo Paniagua, músico, especialista en música medieval española, arquitecto y director del sello discográfico Neuma. Otra de las características del sello Neuma, Eduardo, es cómo están editados, la cuantiosa información que aporta cada disco, ¿no? Dentro de cada trabajo no solamente encontramos música.
Creo que la mayoría de las ediciones no son de nueva creación. Si yo compongo unas canciones, bueno, autor Eduardo Paniagua, ahí está el texto, y lo demás pasa por mi cabeza y ha pasado por mis instrumentos o por quien la cante. Pero cuando es música histórica, empieza a haber y empieza a ser muy interesante la documentación que se aporta. Primero, para dar credibilidad al proyecto, y segundo, porque es que es una maravilla. Cuando se ha conservado esa música y en cancioneros, en códices, en la tradición oral, ha tenido aventuras, incluso los libros que podían haber desaparecido y no han desaparecido, pues contar un poco esas historias y esas fuentes me parece muy, muy interesante. Y además le dan todo el valor a esas piezas musicales rescatadas, sobre todo ese trabajo de recuperación del patrimonio. Después, el ofrecer los textos originales y la traducción me parece esencial. Estamos hablando de idiomas difíciles como es el árabe, dialectales andalusíes o las cantigas que están en galego-portugués, que no es el gallego actual, y que es difícil entender los poemas. Y cuando se canta una canción, pues lo que quieres saber es lo que dice la canción. Y es otra de las características de Neuma, y es que las canciones están normalmente o casi siempre cantadas con todo su texto. Es decir, aunque sea una canción larga, pues allá va. Y ahí está el ingenio del intérprete o de la dirección para que hacer una canción completa y que no sea muy tediosa y que no sea muy pesada. Jugar con la tímbrica, jugar con los instrumentos, jugar con la expresividad, porque estás cantando la canción completa, es decir, contando toda una historia. Eso es esencial. No vale, en principio, el toquetear trivialmente unas melodías y unirlas con otras. En ocasiones sí, pero no se trata de ofrecer unas melodías bellas en sí mismas. No tenga la documentación, apreciará y disfrutará con el valor artístico y musical, pero quien quiera ahondar puede encontrar esa documentación, y aunque encarece un montón el proyecto porque tiene que tener libretos gruesos y todo lo demás, y las imágenes, etcétera, pero sin embargo la satisfacción de una obra más integral, más humana, más rescatadora del espíritu humano de los antiguos que la hacían y que la valoraban y que se ha conservado, pues eso es, yo creo que es un valor añadido que es importante, y así me lo he planteado yo en Neuma.
Una semejanza que da la vejamos, la que siempre guía o se usa en erranza.
Eduardo, tu gran proyecto dentro del sello Neuma es la grabación completa de las cantigas de Alfonso X el Sabio.
Las cantigas de Alfonso el Sabio no tienen parangón, no tienen comparación con ninguna otra obra contemporánea de su época en el mundo, es decir, en la Europa de la época. No hay ninguna colección tan rica en música, en historia, en literatura, en formas poéticas, en formas gramaticales, en dibujos, en la riqueza de las miniaturas. Y yo estoy en esa labor muy en solitario. A veces encuentro un apoyo parcial, un apoyo pequeño, pero en general cuando busco algún tipo de ayuda para, cuando llevo ya más de la mitad avanzar y seguir avanzando, pues todo el mundo dice, es como antiguo, esto no interesa más la modernidad. Sin darse cuenta que hay una labor enorme de creación y de creatividad al rescatar estos trabajos.
Para realizar toda esta obra, que son las cantigas de Alfonso X el Sabio, imagino que has tenido que conocer perfectamente la figura de este rey.
Pues uno tiende a intentar conocer este tipo de personajes de la historia. Desde luego, yo decía hace poco en una entrevista que a mí me interesan de la historia fundamentalmente los sabios. Los sabios no son, este Alfonso tiene ese título, pero no, hay otros muchos que están callados y que son verdaderos sabios, que son los focos de acumulación de la sabiduría de la antigüedad o de su época. Luego están los maestros que ya un poco se venden su sabiduría, y que aún así hay maestros maravillosos y otros maestros pues más ruines, por así decir, que solo intercambian por su conocimiento a sus discípulos a través de una servidumbre o de un dinero. Pero es muy difícil acercarse espiritualmente a un personaje, ya sea un filósofo antiguo, ya sea un músico antiguo, ya sea este rey. Para abordar las cantigas de una manera más creíble y más que te llene, necesitas desde luego saber un poco de la historia, de la época, de las costumbres y es absolutamente necesario para un músico, entiendo yo, que quiera rescatarlo, ¿no? No simplemente coger una melodía e interpretarla como lo has escuchado, pues el adentrarte en su mundo, en su historia. Y eso es un proyecto infinito, porque ya tienes que abarcar todas las otras disciplinas, desde la literatura, la historia, y se ha escrito muchísimo y se va a seguir escribiendo, con lo cual es muy difícil acercarse a la psicología de un personaje como un rey. Muy culto por vía madre, que es Beatriz de Suabia, y que aspiraba al Sacro Imperio Romano, que al que se le ofrecen como un anzuelo, y ahí cae, y ahí fue gran parte del problema de su historia, la cantidad de dinero que invirtió en poder ser nombrado emperador del Sacro Imperio, del que podía aspirar por ser heredero de los emperadores. Pero por otro lado, él es un hombre curioso, y la palabra que más pueda definirle es su curiosidad insaciable por todas las ciencias, las artes, y estar en el último grito de la modernidad, de la teología, de la historia, de las leyes en su momento. Y en todos estos inquietudes elabora libros, elabora documentos, tiene en su scriptorium gente trabajándola. Y no se corta nada en tener a los mejores pensadores, ya sean musulmanes, ya sean judíos, en contra de los criterios de la Iglesia y del Papa que le recriminaba. Entonces funda una universidad donde él tiene más libertad, que es en Murcia, que es un reino adquirido por él cuando era joven y no pertenecía a los criterios del viejo reino Castilla y León. En fin, hace un montón de cosas que algunas de ellas quedan inacabadas y otras dan su fruto siglos después que él muriera. En cualquier caso, Las Cantigas es la obra más personal de todas las suyas, porque se implicaba, él era poeta, parte de los poemas son suyos de su mano y letra, o al menos organizados por él, y sin duda las melodías lo mismo. Sobre todo hay unas cantigas muy singulares, como son las centenales, la 1, la 100, la 200, la 300, etcétera, que son como un resumen, un balance donde él se encara a sí mismo y a Santa María, que es a quien se invoca para que le siga ayudando en su misión como rey, en su misión como hombre, como poeta, sus conflictos, sus penas, sus enfermedades. Y esto hace que esa obra sea preciosa, no solo porque hay milagros muy curiosos y divertidos y de la gente normal o gente de la corte, sino porque ya hay una implicación personal del rey. Ese deseo de hacer al final un libro, que son varios, pero son un libro dedicado a la gran dama de sus amores, por encima de las mujeres terrenales, que es Santa María, a cambio de conseguir el galardón, que es ir al paraíso. Ese es un poco su intercambio, su sueño, conseguir el paraíso a través de hacer los lores a Santa María. Y en ello no pierde ningún esfuerzo, no deja de hacer ningún esfuerzo con los mejores dibujantes, con los mejores preparadores de los pergaminos, con los poetas que están en su corte, va mezclando unas cosas y otras y consigue hacer estos documentos maravillosos que gracias a Dios se han salvado. Primero en la Catedral de Sevilla, luego en la Biblioteca del Escorial, y algunos se han despistado por ahí que alguien lo vendería, como el que está, el códice que está en la Biblioteca Nacional de Florencia.
De una espadada con su espada no bello que atalló per me así que en duas partes y defende o corazón mas fico sonado de la de esa.
Para interpretar toda esta música, ¿con qué músicos has contado a lo largo de todos estos años?
Pues con los mejores especialistas que conozco y con los mejores especialistas con los que he podido colaborar y pagar, porque en efecto un proyecto puede, de este calibre puede ser inmenso, y hacerlo con un coro enorme de voces o de niño o de escolanía o con muchos instrumentos, o puede ser un proyecto más discreto. Muchas veces el abordar estos proyectos no es voluntario, solamente uno quisiera tener pues un coro femenino, un coro masculino, solistas, etcétera, pero a veces el presupuesto económico te limita a hacerlo de una manera más discreta, más íntima. También tiene ese su valor. Desde el principio conté con músicos, amigos y con, digo especialistas porque están interpretadas con instrumentos copias de los de la época. No me vale instrumentos de viento del Renacimiento y del Barroco, no me valen instrumentos de cuerda frotada como violas de gamba o violines. Hay que ir a las violas medievales. Y en eso vamos avanzando, en el sentido que al principio pues eran acercamientos a través de instrumentos los que íbamos teniendo, con los que íbamos construyendo. Después pues ya hay que contar con quien tiene un órgano de mano, con quien tiene una zanfona antigua. A veces no consigue uno el 100% del sonido, porque a lo mejor esa zanfona no es exactamente como debiera ser la que está en las miniaturas, que es, estamos hablando del siglo XIII, mediados del siglo XIII, que es que son instrumentos enormemente primitivos. Pero desde luego sí, también está haciendo un esfuerzo porque el canto sea un canto natural, tanto se acerque más en la medida de lo posible al canto tradicional, al canto mediterráneo, melismático, donde la expresividad cuente muchísimo más que la técnica vocal. Aunque algunas de las melodías tienen una tesitura, tienen una forma que o eres cantante o no puedes hacerlo, no es para canto del pueblo, por así decir. Aunque muchas de las cánticas también tienen estribillo y copla, como para que en el estribillo cante más gente, no solamente los solistas, hay estribillos que son verdaderamente difíciles, no son tan sencillos, hace falta cualidades vocales para cantarlos. Así es que pues músicos como César Carazo en la voz y con la viola, músicos digo que desde el principio han estado conmigo, o como, no sé cómo decirte, Jota Martínez en la zanfona, como Felipe Sánchez Mascuñano con las fítolas y las guitarras medievales, o Afrisi Geldín con el laúd árabe. Bueno, son colaboradores habituales. En la voz ha pasado bastante gente por... Y siempre es difícil porque los músicos ya no viven en Madrid, hay que contar con otros que están cercanos, hay que... En fin, cada proyecto tiene todo su misterio y su mundo. Me olvidaba de Luis Antonio Muñoz, que trabaja en el Coro Nacional y que también es un aficionado enorme de los instrumentos de cuerda frotada y que me ha colado ahora mucho como solista.
Eduardo, felicidades por esta labor y hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Hasta aquí esta edición del espacio Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos recibido la visita de Eduardo Paniagua. Recordad nuestra cita diaria con la música del mundo, los ritmos étnicos, en las ondas de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. También nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de internet. www.losonidosdelplanetazul.com. Un día más, nuestro agradecimiento a Saizorio, que estuvo en el control. Como siempre, Paco Aliente estuvo tanto en la edición del espacio como en la presentación de los contenidos delante del micrófono.
En Santa Águeda de Burgos, do juran los hijos de algo, le tomaban jura Alfonso por la muerte de su hermano. Tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Y con unos evangelios y un crucifijo en la mano, las palabras son tan fuertes que al buen rey ponen espanto. Villanos te maten, rey, villanos que hidalgos, si no dices la verdad de lo que eres preguntado. lado. Sobre si fuiste o no en la muerte de tu hermano. Las juras eran tan fuertes que el rey no las ha otorgado. Allí hablará un caballero que del rey es más privado. Haced la jura, buen rey, no tengáis de eso cuidado. Que nunca fue rey traidor ni papa descomulgado. Jurado había el buen rey que en tal nunca fue hallado. Pero también dijo presto, malamente y enojado: muy mal me conjuras, Cid, muy mal me has conjurado. Porque hoy le tomas la jura a quien besarás la mano. Vete de mis tierras, ti, mal caballero probado, y no vengas más a ella desde este día en un año. Pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo de grado. Por un año me destierras, yo me destierro por cuatro.